Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos a Club Dados, bienvenidos a un nuevo programa de Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa de los socios del club. Hoy Iván nos ha propuesto un tema, vamos a hablar de pereza lúdica. No sé si es porque estamos muy mayores o por qué, pero hay ciertas cosas que ya nos empiezan a dar un poquito de pereza. Así es que os vamos a hablar de esas cositas. Y luego queremos hablar de un par de juegos, que uno de ellos acaba de publicarse en España, que es Midnight, con cierta polémica. Nosotros no vamos a hablar de la polémica porque no es nuestro estilo, vamos a hablar del juego, que es un juegazo y creo que merece la pena que se hable de este juego. Y os vamos a hablar de Dune the Purple, que es un juego que más que Oka acaba de anunciar que lo sacará en castellano. Por aquí ya lo hemos jugado y nos apetecía también hablaros de él. Y terminaremos hablándoos un poquito de la expansión de Time of Crisis. Aprovechando que pasamos por Roma, por esa época, pues ya vamos a ver las dos cosas. Así es que os presento aquí a mis compañeros y arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forma Tache.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, Tache. Jesús, los triquis.
Buenas.
Y Iván Robrax.
Hola, ¿ya estás?
Vini, vini, vini.
Vini, vini, vini. Vini, vini, vini.
Nos has propuesto, Iván, aquí un tema. Hablar un poquito, yo lo he titulado aquí como perezón lúdico.
Sí, cuéntanos. Un poco, a ver. Es verdad que pasa en cualquier ocio. Es decir, como cuando ya has jugado a 1000 juegos diferentes, ya has visto tantas cosas, te empieza a dar pereza. Por ejemplo, un clásico que se queja a mucha gente de que todos los euros le parecen iguales. Y eso como que le da pereza jugar un euro. Pero es que yo creo que ya, en los últimos años, con tanto Kickstarter, tanto juego de miniaturas, tanto tal, me está dando a empezar a dar pereza, por ejemplo, jugar al Batman. Que hace 5 años me sacan un juego de miniaturas de Batman y me tiro, pero de cabeza a... Y ahora mismo me da pereza hasta jugarlo. Es decir, que creo que cada vez el mercado se está ampliando, cada vez la calidad media baja, obviamente, cuanto más se saca. Al final no hay productos muy parecidos y muy heterogéneos en el medio que no son objetivo de nuestro nicho, que son porque somos un nicho. Entonces, es decir, ese medianía yo creo que ha llegado a los juegos de miniatura y me está dando pereza porque tienen pinta de que no incluyen nada nuevo. Es decir, Batman al final es el Conan 2.
Sí, es así. Es exactamente las mismas mecánicas.
Exacto,
sí.
Entonces ya empiezan a todos parecerse un poco y la verdad que es que últimamente de los Kickstarter de miniaturas que han sacado me da mucha pereza. También es que estoy emocionado con el Aristella y cualquier otra cosa me parece un poco...
Hombre, yo creo que lo que nos pasa es que, lógicamente, cuando llegas a una afición, todo te parece nuevo y estás deseando probarlo todo. Cuando ya llevas un tiempo, ya tienes el gusto hecho, sabes exactamente qué juegos te gustan, pues te apetece jugar justo a esos juegos que te gustan y los demás, pues bueno, te apetece mucho menos.
Lo que decías antes de los euros que se parecen, la gente que no le gustan los... Lo de miniaturas y estas cosas te dicen lo mismo. Dicen que son
claro.
Normales, que tienen dados.
Claro,
o sea...
claro, no, cada uno sabe el tipo de juego que le gusta y va contra los demás. Es decir, el Eurogamer va a decir lo mismo de los juegos de plástico que el plastiquero de los Eurogamer y también de cualquier otro tipo de juego.
Hay un ejemplo muy claro. Tú coges una serie de Wargames, el de Mark Simonich, los que acaban en 44, 42, 40. Que son casi el mismo sistema en diferentes mapas. Un amante de los Wargames, para él son juegos completamente diferentes y tienen las mismas reglas. Ahora, obviamente, si los enseñas a una persona en un Wargame, se está jugando el mismo juego con otro mapa. A mí me pasa lo mismo, es decir, cuando veo, miro, me dice que el Trajan se parece al Bora Bora, y dice, no es lo mismo. Digo, para mí las sensaciones son las mismas porque son como X mini puzzle. Como no me gustan tanto, no aprecio. Uh-huh. Que a la gente que le gusta ese tipo de combos y de juegos aprecia esas diferencias y los ve como dos juegos diferentes. Yo creo que al final es la mezcla de gustos y experiencias.
Sí, pasa también lo mismo con el 18XX. Quiero decir que al final son todos lo mismo, cambiando pues unas pequeñas reglas que, claro, el que juega mucho 18XX lo aprecia cuál está más basado en el mercado, cuál está basado más en hacer rutas y tal. Pero claro, el que no ha jugado en 18XX le parecen exactamente iguales. ¿Qué pasa? A mí, por ejemplo, ahora mismo me dices otro 18XX que es diferente de los que me sé y mi edad también me da pereza, pero ¿por qué? No tanto por probar ese juego como que, joder, que yo lo que tengo ganas es de jugar a los 18XX que ya conozco, que les tengo pocas partidas y me apetece jugar más. Que muchas veces la pereza no es tanto el enfrentarte a ese juego como pensar en que tengo poco tiempo para jugar y lo que me apetece es ya ir a jugar cositas muy concretas.
Es Eso yo creo que también es una verdad. Es decir, también el tiempo, si tienes poco tiempo para jugar, te vuelves más exigente.
Claro.
Yo últimamente, pues, estoy jugando con, ponle dos veces cada 15 días y obviamente no me siento a cualquier cosa. Es como...
Claro, quieres aprovechar ese tiempo en los juegos que a ti te llenan, ¿no? En probar otras cosas que además muchas veces también es cuestión de la experiencia, ¿no? Y quizá un poco la madurez ya del jugador, ¿no? De que tú ya sabes qué juego te va a gustar y cuál no te va a gustar. Simplemente con verlo, con ver qué tipo de juego que es o con una lectura de reglas. Y sí. Sabes que no quieres perder el tiempo en cosas que sabes que no te van a gustar.
Pero, por ejemplo, antes me gustaban mucho los coin y el último día jugué un coin y creo que va a ser de las últimas partidas que juego un coin.
¿El Falling Sky, dices?
Sí.
¿De verdad?
De verdad.
Vaya, no sé. Vaya. ¿De dónde gustó la partida?
No es por la partida. Es el problema que me pasó es que se me hizo bola al final. Por los eventos. A mí no tengo el problema con que sea simétrico, con que sean facciones, sino los eventos son tan importantes y tan significativos que al final leer la carta de evento y que todos la asimilen sin conocerla me provocó que el resto de la experiencia se fuera un poco al traste.
¿Pero jugaste con gente que ya había jugado?
Sí. No.
Quizás Richie.
No, Richie al revés. Había jugado mucho al primero, al Andrea Navis.
Richie el cura.
Ah, bueno, verdad.
Era sus primeras partidas, pero venía con las letras reídas. El primer turno no fluyó un poco, pero a partir del segundo o tercero ya fue muy bien y jugamos 4 inviernos de 5, creo.
Sí, tuvimos que parar antes.
Sí, y los dos últimos inviernos fluyó bastante bien, tal, pero la parte de las cartas, tío, se me hacía muy pesada, pero muy, muy pesada.
Sí, es verdad que hay que tener en cuenta los dos eventos, el presente y el futuro, digamos, que te lo lean en medio en inglés y que... De todas formas... Yo también pienso que tampoco le interesa a los 4 jugadores. No estás todo el rato pendiente porque hay veces que dices, es que no soy elegible. O sea, que no estás todo el rato pendiente de los eventos. Normalmente lo habitual es cada 2 turnos.
Ya, pero ya la otra parte tiene un coste que no es... Que cuesta jugarlo y cuesta hacer las cosas bien. Como ese sobrecoste
ya.
Me dejó muy mal sabor de boca el otro día.
Sí, a los coins también pasó lo mismo, que los jugamos mucho al principio y ahora mismo ya... Solo pensar que me tengo que leer la regla y...
Vaya, me estoy frustrando porque yo quería echar dentro
no, de sí, sí.
Acabé de desilusionar a Tache.
Quiero probar el de Afganistán, eso sí.
El de Afganistán está muy bien, no lo digo yo, ¿eh?
Tache, pero... también te digo que lo que nos pidas, tú sabes que somos tus siervos, ¿eh?
Yo mira, con esto de que habláis de la pereza, yo ya directamente... Es que ya ni me molesto en mirar más juegos, lo que hablabas tú del Batman... yo tuve la oportunidad de jugarlo en la jornada de puertas abiertas que hicimos y no me apetecía. Es que yo veía el tablero y decía, no sé si quiero jugar. Ya el Conan me dejó un poco desilusionado. Batman me encanta, es el superhéroe que más me gusta, pero lo veía encima de la mesa y decía, es que no me llama nada la atención. Y ahora mismo, por ejemplo, con Tache, que es de los que más juego, yo le digo el viernes, tráete lo que quieras. Yo lo juego. ¿Por qué? Porque tiene el SIA, tiene el Chulu Wars, tiene el Gloranta, tiene un montón de juegos que los que coincidimos. Y venir aquí a ciegas, sabiendo que te puedes comer un señorí, como se están comiendo, o algo
como
parecido.
Están comiendo, como están disfrutando. Es que
sí,
claro,
pero,
a ver, aquí es que, los que están jugando al señorí están disfrutando esa partida.
Este hace poco, para un día que tiene por la mañana libre, se comió...
Yokohama y me escapé de un tío bacán.
Sí.
Y estoy aquí grabando por no jugar al señorí. Mi refugio.
Welcome, refugees.
Sí, ese día estaba yo y viniste con... Ay, con este del espacio de las jugaría. Compañías.
Sí.
Y todo ilusionado con el debajo del bracico. Digo, jo, Tache, yo lo jugaría, pero es que... Fíjate lo que han puesto en la mesa. Sí.
Bueno, puedes soltar mi pereza que me queda aquí callado un poco.
Sí, dale.
Creo que había mezclado un poco la saturación de juegos con las mismas mecánicas y tal, que lo que es pereza ya de que estés predispuesto a ciertos juegos. Y yo creo que he identificado la mía ya, que es lo que os he dicho alguna vez, los juegos que llamo yo de tracks. Son juegos que tienen un montón de tracks, por supuesto son euros. Son tracks totalmente abstractos en los que avanzas algún tipo de fichita y cuando llega a la tercera casilla te da una ficha que te valdrá para cuando llegues a la cuarta casilla de otro track que hay por ahí.
Subas en un cuarto track.
Y entonces cuando llegues a la zona verde podrás acceder a cierta parte del mapa, si lo hay, que te dará no sé qué, no sé cuánto. Y en el fondo son todo tracks.
¿Podemos hacer un inciso? ¿Terra Mística?
Mira, eso sí me gusta. Pero
el Terra Mística no tiene tracks.
No tiene tanto
sí,
tracks.
Los templos.
Estoy pensando en el tío.
Bueno, Bacán, bueno los templos, pero solamente eso, hay mucho más. Es decir, no todos los juegos que tengan un track, sino los juegos que se basan en subir en tracks.
Todos tracks. El Mombasa, quiero recordar, tiene muchos tracks.
El Terraforming Mars.
Terraforming Mars son tres tracks.
El Terraforming Mars consiste en subir en tracks.
Pero son tracks.
Y poner plantitas en el...
Pero son comunes tracks. Los tracks, hombre.
Cuando son seis tracks o así y todos interconectados, las interconexiones del Terraforming Mars son muy pocas. La de cuando se llega a cero de temperatura hay un océano que ni siquiera es un track.
Es el mismo caso. Lo que pasa es que como es del espacio y el tema te mola, pues lo sacas de montón, pero es lo mismo.
Pero yo hablo tracks muy alambicados y muy interconectados y que no acabo de verles el tema, porque a Terraforming siempre os he dicho que veo el tema, es que le veo personalmente. El problema para mí es cuando no le veo la secuencia lógica. ¿Por qué cuando llego aquí pasa esto? No, te lo tienes que acordar, porque el símbolo tampoco queda que está muy claro. Esa sería mi pereza.
Juegos con diagramas de flujo, lo que no quieres.
Por terminar de los coins, yo creo que también me ha pasado con los coins que ha aparecido el root.
Sí, es verdad.
Que para mí me da las mismas sensaciones en la mitad de tiempo y mucho más fluido.
O el Expanse.
Y divertido.
O el Expanse. Bueno, el Expanse es otra cosa. Es un...
Parecido.
Sí, es un Twilight Light multijugador.
La diferencia que tienen los coins, bueno, aparte de la temática, que si... Pues eso, que se supone que son temáticos. Después parece que no, pero bueno, aunque solo sea por los eventos, ahí está la temática. Es esa cosa que no tiene el Root, pienso yo, ni el Expanse, que son en principio dos facciones contra otras dos, pero que ni siquiera las dos que van juntas tienen por qué llevarse bien. Es una cosa bastante para mí.
Sí, original. Sí, pero a veces se diluye un poco eso.
Sí, es que la idea está muy bien, pero lo quieren llevar tanto al detalle que al final complican tanto el juego que pierde la diversión.
Sí.
Y aquí es cuando un gorgamero se lleva la mano a la cabeza que estamos hablando de que es complicado eso.
Bueno,
para nosotros sí.
Sí es complicado.
Para los seres humanos sí.
Sí es complicado. Si quieres dedicarle tu vida a ello y solamente juegas a eso, bueno, vale, pero tiene su complicación.
Yo simplemente, si los eventos se dispararan de otra manera y que lo de la disponibilidad está muy bien.
A mí me gusta mucho eso.
Te varía mucho el orden de turno, no te lo haces fijo, tienes que estar pensando, entonces... Si tuviera una contrapartida de no tener tantos eventos o que hubiera un pool de eventos que se va recargando o algo
a
así.
A mí el tema ese de la elegibilidad para determinación a mí es básicamente lo que me gustan los coins. Que creo que le da un algo distinto y la variabilidad que produce. O sea, a mí eso es lo que más me gusta. Pero sí que es verdad que primeras partidas, como casi ya todo, menos alguno que hemos repetido partida algún coin, el resto a muchos de ellos una partida y...
Tengo que probar el de dos, a ver qué tal.
Yo es que para jugar a uno de dos me juego uno de cuatro que va a ser lo mismo. Y estás con más gente.
Yo creo que puede ser más fluido. Pero bueno.
No, que a ti te gustan mucho los juegos de dos.
Sí, también.
Entonces, lógicamente, te llama más. Muy bien. Lo que también decíamos antes de empezar a grabar es que, bueno, a nosotros nos da pereza, quizá porque ya somos muy de culo duro, pero que a nosotros nos dé pereza no quiere decir que sean juegos que no tengan un éxito tremendo por ahí. Hay dos juegos que a mí me dan mucha pereza. Uno es el Wingspan, por ejemplo. Yo creo que me da pereza porque cuando a mí me intenta meter algo a calzador, me intenta meter algo por los ojos, yo la reacción que suele tener es justo la contraria. Entonces, tanto me lo han querido vender que cuando lo he tenido en la mesa, pues no. No me ha apetecido. Y sin embargo, es un juego que ha tenido un éxito tremendo, que está subiendo como la espuma en la lista de Board Game Geek y, oye, pues si todo el mundo está de acuerdo, pues ellos tendrán razón, ¿no?
Pues el Wingspan me apetecería probarlo. Mira, al principio estaba muy reacio y después viéndolo en mesa y al final son pajaritos y tal, no sé, me...
No quiere jugar coins, quiere jugar...
Quítate la máscara.
Quítate la máscara, ¿tú quién eres? No, a ver, yo siempre he dicho que a mí los euros me gustan de una hora y eso me parece que cumple eso y pues...
Ese a cuatro jugadores, por ejemplo, se te puede ir hora y media tranquilamente.
Bueno, vale, yo he visto el juego de una hora irse a tres, pero todo son condiciones.
Y otro que me da pereza es el Arquitectos. Y lo mismo, creo que agotado y esperando reedición. O sea que bueno, pues
yo
eso
lo he ido a buscar para comprar un cumpleaños. Me he recorrido tres o cuatro tiendas de Madrid y no lo he encontrado.
Y no tiene ningún sitio.
Ni mueve cubos, ni roto por el azar, ni.
Es lo que se ahorran. Los que.
No sé, a lo mejor la tira no ha sido tan grande, no tengo ni idea de cuánto...
No tengo ni idea.
No sé cuánto va a ser la tirada, pero mínimo, no, no mínimo, se suelen 1500
fijo. O sea, no sé, o sea, es hablar por hablar.
Hombre, me alegro por Ediciones Primigenio.
Ah, sí, sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Muy bien, chicos, ¿más pereza?
Sí, los Roland Wright.
Pero claro, eso es que es saturación pura y dura.
Cuando juegas al Ganson Clever y dices, ah, qué divertido, cuando te ponen encima de la mesa toda la semana tres distintos, yo ya he dicho, mira, que no me pongáis más mierdas de estas. O sea, Julio, por ejemplo, trae una caja llena de Roland Wright, digo, pero, o sea, ya está bien. O sea, no necesito que me saque otro más. Y ahora ves que va a sacar el Imperial C3 de dados, creo que David Turchi va a sacar, no sé si otro también de dados, pero creo que va a ser más largo. El Roman Wright o algo así. Que no, que no. O sea, me he hecho alguna vez alguna partida y me niego yo a estar todo el día jugando a tachar cuadraditos.
Hombre, es que es una mecánica que da palo que da. O sea, tirar dados y tachar numeritos, pues ya por mucha combinación que quieres hacer, da palo que da. Yo creo que ahora lo que tiene que hacer el Roland Wright, y ya se están viendo algunos ejemplos, es utilizar esa mecánica pues dentro de otro juego y darle un poquito más de... Por ejemplo, Trastosaurus. Es un Roll and Ride.
Randonsaurus.
Randonsaurus, bueno, lo que tú quieras. Es un Roll and Ride que, bueno, pues al final es lo mismo. En vez de tachar, lo que vas exponiendo los dinosaurios en ciertas casillas, y eso te lo combina con un draft. Es decir, ya han combinado la mecánica de Roll and Ride con la de drafts.
Sí, pero eso no vende quizá tanto. El
Trastosaurus está vendiéndolo muy bien.
Vale 15 pavos o menos y tiene un montón de dinosaurios de colores y distintos. Esa es la verdad, es que la producción que tiene es tremenda.
Yo me comí el mojón del ex-roller.
Sí.
Madre mía, es muy malo. Es que
el peor juego que he jugado este año, a lo mejor, ¿eh?
Sí. Uy. Posiblemente, es que tampoco tenía gracia. Es como...
Y he jugado a Wispen.
O mira, este que tú tienes que es Roll and Ride, pero también tienes que hacer rutas de trenes.
Ese sí, ese está más...
Claro, ¿ves? Pues quiero decir...
Steam Rollers.
Claro.
Steam
Rollers. Que simplemente tirar dados y tachar números, pues eso ya está hecho. Vale, hay muchos juegos, pero qué bueno que esa mecánica puede dar mucho juego para hacer otras cosas.
¿Qué más pereza nos da, aparte de leerme reglas?
Ah, me da pereza esperar los Kickstarter mucho tiempo. Tengo con tres ya, con retrasos bastante importantes.
El otro día hablamos de Gloranta, de los dos años que estabas esperando.
Pero así tache, que tache un salto.
No vengas tú a presumir ahora de esperar.
Pero bueno, eso tienes que asumirlo de todas formas. No estás realmente sentado en una silla esperando a que llegue el cartero. Estás jugando otro juego.
Sí.
Me gustaría verlo eso, pero realmente estás jugando juegos nuevos sin parar. Entonces, bueno, cuando llegue, ya sé que hay gente con mucha paciencia y tal. A lo mejor hay gente que se le pierde el hype, se mete en el Kickstarter y cuando pasan unos años ya se le pasan las ganas o no tiene espacio.
Básicamente hay gente que le llegan a su casa, dicen, me acaba de llegar un track de esos y no sé qué es.
Sí.
O le llegan en la misma semana tres Kickstarter que no sabía ni que lo estaba apunto a ellos. Así que, viendo eso...
Me ha pasado, ¿verdad? No tener claro, no tener ni idea de cuál era, pero no tener claro si era uno u otro. Eso me ha pasado. Pero vamos, que es eso, que, bueno, yo creo que otros Kickstarter van a tener retraso, ya quitando muy pocos.
Y luego encima el tema de los idiomas, que la gente lleva jugando 6 meses al Nemesis.
No, pues sí.
Por ejemplo, y tú a ti te queda esperar hasta que le den a mandarlo.
Pero bueno, realmente no me importa mucho. Encima lo he jugado ya, lo he jugado con la versión inglesa y bueno, pues con calma.
¿Pero por qué te compraste el Nemesis en español cuando te compras el Terraforming Mars en inglés?
Ya, bueno, lo del Terraforming Mars fue que cuando lo compré yo lo tuve en preorden en inglés. Entonces no
sabíamos ni que iba a salir en castellano ni que iba a ser bueno.
No tenía ni idea de que eso, que iba a estar el número 4 de la Wargame Geek como está ahora.
¿El 4 ya?
Sí. Yo me lo compré en preorden en inglés, ya te digo.
Pobre Toilet Struggle.
Y lo voy a
poner. Que se va a salir el 100 de aquí a este ritmo, en 2 años está bueno el 100.
Mira eso. Y bueno, por eso. Y bueno, no sé, cuando rellené el formulario del Nemesis, pues puse en español, obviamente, claro. Y luego dije, bueno, ya lo cambiaré. Y no estaba muy claro cómo cambiarlo. Entonces, bueno, creo que habría que haber mandado un correo electrónico a...
Podríamos haber jugado 20 partidas más.
Bueno, ya no lo jugaremos, ya la jugaremos. Ya.
Venga, mandarlo ya, gente de Edge.
Viene este el mes que viene, que estamos a 31, o sea...
O no.
Bueno, es que yo ya llevo esperando el Living Planet, pero ya un año de retraso, no el tiempo que lleve. Después también me tiene que haber llegado el Eclipse. El Eclipse me tiene que haber llegado en marzo.
Joder, ¿verdad?
También el nuevo del Level 99, el de los trenes.
El de los trenecillos, sí.
Sí, el Empire Real, Spell and Steam, que también me tiene que haber llegado.
Imperial Realms,
no sabía que te habías pillado ese.
¿Ah, sí? yo quiero.
Bueno, a ver qué tal, porque tiene pinta marcianada y tal.
Yo hombre, yo me lo hubiera pillado por la compañía que es y tal, pero es que el juego parecía un poco marcianada, efectivamente.
Ya, pero
una mezcla un poco rara entre construcción de trenes y... Sí, pero alguien, bueno, pero esto es que se supone que estás construyendo trenes, pero luego utilizando magias para... O sea, era una mezcla un poco raruna. Que oye, ojalá mole, ¿eh?
Sí, sí.
Yo de luego quiero probar.
Sí, hombre, me lo estoy jugando a tope. Y el Living Planet, que voy con todo, eso... ¿Cero o todo? No, este hombre no tiene término intermedio. O basura pura...
O el Forgot, o el Erebor.
O el Erebor.
Y el Archipiélago. Jorge tiene dos juegos.
No, y el otro, y el Dungeon Twister.
Ese que no llevo, no lo he jugado.
Yo tengo muchas ganas, no lo he jugado tampoco, pero todo el mundo dice que es buenísimo.
Pues cuando quieras lo probamos.
Y yo me he quedado a gusto de las perezas.
Sí, ya no tengo más pereza.
Me va a perder por la mañana, pero eso es otro tema.
Y también, bueno, hay una cosa que me da pereza también mucho, ver que haya juegos bonitos que sean una puta mierda. O un pi, una mierda. Eso borra.
No, se puede decir puta, no hay ningún problema.
No, eso está, a ver, al final a mí me gusta que los juegos cada vez sean mucho mejores.
Sí, pero si los hacen bonitos y no me gustan, me jode.
No, pero que haya juegos que no te gusten bonitos hará que los que te gustan hagan el esfuerzo de ser más bonitos porque tienen que
competir con ellos. Yo me imagino el side bueno. Y es que me vuelvo loco.
Pero, porque, a ver, el Side para mí no es un juegazo, pero no es un juego malo.
Bueno, no es una mierda, pero no es lo que debería haber sido.
Bueno, no es lo que algunos nos esperábamos que fuera.
Lo que nos quería vender el señor es...
Claro, pero bueno, una vez pasado ese...
El Kojimán de los juegos de mesa.
Una vez pasado ese trance, el juego está bien.
Está bien.
Yo lo considero un productazo, que no es para mí, sí, está claro.
Fíjate el Wispan, fíjate el Viticulture.
Sí, pero la coló con el otro, con el Legacy.
El Charterstone, bueno, sí. Pero ahí lo tiene.
Bueno.
Que sale ahora en aplicación, o sea, para PC. No, para PC o para móvil, ya no me acuerdo. Entonces, o sea, que el tío vende muy bien los productos.
Bueno, sí está bien que sean bonitos. Lo que hay que tener claro es que, bueno, después de la portada tienes que ver si hay juego detrás.
Joder, yo cuando vi eso dije, me meto con el All-In.
Yo también, esto me faltó.
Me leí las reglas y dije, no me meto con el All-In, no me meto siquiera.
A mí me pasó al revés. La primera partida no me gustó el style y con el tiempo dije, es que no es lo que esperes, es lo que es. Entonces es un juego de...
Es un juego de combos.
Sí, es un juego relativamente corto en el que
es un 4X en el que no hace falta pegar a nadie y no hace falta explorar.
Que no, que sí que hace falta.
Ni hace falta explorar.
Que sí.
Ni pegar a nadie.
Que sí. Yo necesitaba, tenía que, para muchas misiones tienes que quitar a gente que te está estorbando.
Vale, pero que no es necesario, no es imperativo.
Es que si dices, vamos a ver, si no puedo hacerme la misión, si no me voy a hacer los combates y tal... Quiero acceder a la fábrica porque necesito una tecnología que me mejore esta.
Que yo quiero que sea el dibujante ese saque juegos mejores. Es lo que quiero.
Pero vamos, que quiero decir que te puedes reconfigurar, digamos, las expectativas que tienes sobre
sí,
el juego,
no, eso sí.
Y luego decir, oye, pues para lo que dura, me parece que está bastante bien. De hecho, yo lo tengo todo ahí. Que si me lo dicen el día que lo probé, no lo habría querido. Pero...
No es mi estilo de juego, pero lo prefiero jugar al 90% de otros juegos.
Hombre, yo también. Me parece un juego agradable de jugar, pero que se me queda...
A ver, es una pena ver los mechas y tal, y te imaginas otra cosa, pues sí.
Y son taxis. Son furgonetillas para llevar a los currantes.
Y el tío, al parecer, con las expansiones lo ha hecho más o menos bien y que...
Eso es una de las cosas que me da pereza. Mire, lo iba a decir. Además, precisamente hablando de este juego...
Pero las expansiones son muy integrables.
No, me refiero, me da pereza que la gente cada dos por tres esté hablando de que hay compañías que sacan los juegos por fascículos. Todos sabemos qué compañía son.
Tiene dos F y una G.
Y tiene juegos de Star Wars y del Señor de los Anillos. Y luego no se quejen y se compren todas las expansiones que salen o del Side o del Terraforming Mars, que no tiene nada más que 277 expansiones, pero bueno. Pero bueno, al final es lo mismo.
Yo creo que no.
Es lo mismo.
Primero, hay que entender cuando un juego es competitivo tiene un meta y eso es, tienes que ir rompiendo el meta cada vez que tal porque se te estabiliza y tienes que sacar cosas, por lo cual eso ya lo sacamos de esa categoría. Lo que hace Fantasy Flight, es decir, yo creo que el Side, el juego base, tiene mucho más juego que cualquier juego base de Fantasy Flight.
Sí. Pero yo hay...
A ver, pero de Fantasy Flight lo que pasa es que efectivamente tiene juegos, como tú dices, competitivos que se basan en eso, en ir, eso está claro. El problema es que ha pasado ese modelo... Lo ha extendido a todos sus juegos.
Pero tener en cuenta,
entonces, juegos que deberías sacar cerrados, ya aprovecha ese mismo sistema y no te los da cerrados, te los da a fascículos. Y eso es lo que la gente
odia. Que no es lo mismo pagar a Frixelius and Company por el Terraforming que pagar la IP que tiene Star Wars, el Señor de los Anillos, y ese tipo de cosas, o integrarlo en un universo como el de Chulu y esas cosas, que tiene un este como
pues, un trasfondo.
No, o sea, ya ha generado, o sea, Eldritch, Arkane, el otro Arkane, el LCG, que hay una riqueza ahí tan grande que quiera o no, eso no lo tienen otro tipo de...
Riqueza, yo estoy un poco harto del horror de Dunwich. Y
vale, vale, pero bueno.
¿Cuántos juegos del horror de Dunwich expansiones hay? Es decir... Yo creo que Chulu está agotado. Va a venir y nos va a comer por pesados.
Pero bueno, ya nos casaremos sí. también de Sherlock y de otros, pero bueno.
Y de Sherlock también, es que todas esas...
Bueno, pues a ver si la cogen Sherlock, cogen otras licencias que se están terminando y dejan a Chulu un poco tranquilo.
Ese universo lo han creado ellos, básicamente.
A mí me da pena, por ejemplo, que tengan abandonado Android, que es un universo creado por ellos y es súper chulo.
Pero eso ya...
Y les podría dar juego, hacer un mogollón de juegos súper chulos.
Por cierto, me enteré de que han sacado una expansión aficionados del Netrunner.
Sí. Sí, no, no, y están sacando premios.
¿Se llama o...?
Nisei, sí, lo están...
Nisei es lo de los móviles.
Está llegando la gente.
Sí, está saliendo una comunidad que va a intentar continuar el juego.
Sí, a ver qué pasa. Una de esas. Son bastante... No, o sea, no son muchas cartas, pero era un precio caro porque, claro, eran impresión bajo demanda. Uh-huh. ¿Eran, no sé, 80 cartas o algo así puede ser? O...
Sí, yo he visto la foto del taco y puede ser eso, sí, unas 80 cartas. Y fíjate lo que es el amor por un juego.
No, el flipamiento por un juego también.
Pero bueno, no, pero te digo yo que...
Que sí, no, pues que tú sabes lo que es el... Sí.
A ver, mira el Blue Pool, estuvo descontinuado por Game Workshop y lo mantuvo la comunidad. Sí.
Que, bueno, yo estoy con Jesús, a mí cada vez me da más pereza también el tema de las expansiones. Que estás estrenando un juego, todo contento, que lo acabas de sacar de la caja, lo estás poniendo encima de la mesa y la gente ya te está preguntando por las expansiones. Bueno, espérate, vamos a probarlo, vamos a ver que esto tiene un mogollón de partidas, no voy a echar todas las partidas que me trae este juego y ya me estás hablando de las expansiones. A mí cada vez me da más pereza también. Ese completismo de que tienes que tener todos los juegos con todas las expansiones que hayan sacado y si no, parece que no tienes nada.
Y ahora voy a decir un secreto. Esta mañana hemos estrenado Suficios Kings y ya está pensando en comprarse una expansión.
No, no, ya está, o sea, va a caer. No, pero a ver, son los quecos sí.
Sí, pero luego después de los quecos, vamos a hacer un pedido, jugamos una. Venga, méteme total por 15 euritos más, méteme otros dos personajes o las cartas.
No. Eso es lo que me estás tú aquí intentando comerme la cabeza para que me los compres.
Eso siempre.
Pero no, van a querer los quecos, que sí, que eso la verdad es que mola este juego tener los quecos, pero el resto de las cosas, pues es lo que te digo, si es que no me voy a jugar todo lo que trae, ¿para qué quiero todas las demás historias?
Hay que tener todo. Claro. Y además cabe en la cacho caja esa que tienes.
Quiero.
Hablando de cacho caja, no sé qué cojones hacer con la caja del Midnight, no sé dónde meterla.
No, en mi casa.
En mi casa, no.
¿Dejarán en el club?
No. Lo quiero más jugar en solitario.
Claro.
Y la verdad que me ha gustado mucho. También me da un poco pereza que la gente, sin quitar ese no lo he hecho bien de ninguna manera, lo que hablamos antes de esperar y que la gente ha perdido el hype y devolver juego en tienda, porque después, por ejemplo, he visto juego en tienda del Midnight. Yo, bueno, pillé alguno de estos que dejaba la copia en un conocido, me la dejó más o menos al mismo precio, yo tampoco quería ahorrar, simplemente quería una copia. Y la verdad que, a ver, que con 20 minutos de recortar y imprimir 8 hojas tengo el juego ya bien, que tampoco, y es perfectamente jugable, no...
Tú que tienes, mira, ahora lanzamos con esto, con otra pereza mía y podemos hablar un poquito de Midnight. Más que de todo a la polvareda esta, me apetece hablar del juego, que es lo que hablamos aquí. A mí todas estas polémicas, la verdad es que sabéis que no me gustan. Pero bueno, yo he oído que tiene tantas erratas que es injugable. Tú que lo has tenido y ya lo has probado,
a ver,
¿es para tanto la cosa?
Hay personajes que son injugables. Es decir, de los 7 que vienen...
¿Un personaje, parece fijo?
Sí, son 2 o 3. Pero son injugables que se jugarían mal. Tampoco, a lo mejor son jugables de que los juegas, pero no son los originales, es decir. Uh-huh. Y después hay un par de cartas que es un +2, -2, que tampoco es que vamos a decir que sea injugable, porque no... El juego es tan complejo y variado que un +2, yo creo, hombre, a mí me jode jugar con no lo que... Yo quiero jugar con lo que ha hecho el autor. Por eso, cada vez que me hablan de guerras caseras, saco el hacha y...
Sí.
Entonces, a mí me da pena por eso, pero yo me da pereza un poco que las cosas se lleven al extremo, más que otra cosa que sí, en general, que en muchos aspectos se lleven al extremo.
Y creo que vas a decir tú más o menos lo mismo. Esa es una de las perezas mías, que es vamos a ver, ahora mismo en las redes sociales, sobre todo
la comunidad.
En
cuanto a
la comunidad, sobre todo nosotros movemos en Twitter, jugón. A mí me da pereza sacar de quicio todo y cómo está ahora mismo la gente con el hacha en la mano esperando cualquier excusa para lanzarse a degüello a por el primero que se ponga a tiro.
Mira, voy a poner un ejemplo un poco tonto que ayer precisamente se puso de moda en Twitter, que las modas, gracias a Dios, duran poco, que fue que se presentó ayer en castellano la 7ª edición, tú que entiendes más de eso, la llamada de Chulo, en castellano, el juego de rol, y que ha salido Alex de la Iglesia y... ¿quién ha sido el otro?
No sé, pero es una imagen.
Que salen como promocionándolo ellos. Y ya, claro, ya la gente, que Alex de la Iglesia jugando al rol, que me estás contando, que quiten eso, que son nada más que para vender humo, que no sé qué, no sé cuántos, que nosotros no somos.
Pero o sea, este hombre siempre ha jugado al rol.
Sí, ¿eh? Pero da igual, o sea, es más.
Lo mismo, estás haciendo la promoción, tienes un personaje
mírate el programa,
fantástico.
El programa este que hacía Will Wheaton, el Tabletop.
Night
o
algo así.
O no, se llama directamente Tabletop o algo así. Que llevaba un montón de temporadas. Yo al principio lo veía un montón. Y ahí llevas a cada famoso que dices: ¿en serio el personaje este juega a rol? ¿O en serio tal actriz o tal actor juegan a juegos de mesa? Y te quedas un poco sorprendido. Es lo normal. O sea, y que salga Alex de la Iglesia, que es un tío que toda la vida ha dicho que jugaba al rol. Y que se le estén echando encima. Yo qué sé.
Yo creo que el problema que yo tengo es que se le da mucha importancia a cosas. Al final a mí me da pena porque es mi ocio, uh-huh. Y mi ocio quiero divertírmelo. Ya sí. Yo tengo mis movidas en el trabajo y en las historias como no. Para estar metiéndome en movida con mi ocio.
Y
sobre todo porque a veces se acusa a la gente y los trabajos de la gente y a mí me da pena porque...
Sí, es que claro, es que es más seria las cosas muchas veces que como no las tomamos.
A mí lo peor que me ha sentado del Maze Night, no me ha sentado mal. O sea, ya ves tú, el mismo problema tengo yo. Es que es un juego al que venía ya enfilado, han cogido todas las cartas, han cogido todo el reglamento, han sacado hasta cosas. Aquí falta un punto, aquí falta una mayúscula, aquí hay una mayúscula que no debería estar. Si coges cualquier juego de Fantasy Flight, cualquier juego, te coges el Terraforming, incluso estoy seguro de que tiene erratas de esas tontas, pero no una ni dos. Pero claro, no han tenido el problema que tiene este juego, que han tenido un montón de erratas, que es indiscutible, que tiene 40 cartas mal... tal, que se supone que las van a mandar, pero yo creo que hay mucha gente que lo ha cogido entre ojo y ojo y...
Claro, y hay mucha gente que... A mí también me da pena porque hay gente
y le va
que
a perjudicar,
esperaba...
por ejemplo, a Leon Sen, le va a perjudicar, que es un juegazo que se va a perder mucha gente precisamente por esto. Bueno, a lo mejor la gente lo que hace esta vez es no hacer precompras de algo que no existe. A lo mejor ese es el problema que tenemos.
Es un problema poner la pasta en un pre-order... Y que tarde tanto, eso sí es un problema. Y que después no te aseguras que te llegue el juego.
Porque entre otras cosas,
el
pre-order
que...
no era de la tienda. O sea, no es de la editorial muchas veces, sino que son las tiendas.
Las tiendas. Lo mismo que te pasa con Kickstarter, tienes
pero
que esperar a que te llegue.
Ya te basas en eso. Como es decir...
Sí, sí, lo que tienes que es tener claro cuando haces el pre-order, que te dejen claro cuáles son... Más que cuándo va a venir, que eso es que desgraciadamente es que las compañías españolas no saben cuándo va a venir el juego, porque dependen de una edición internacional, dependen de una producción lejana, simplemente saber en qué estado está. Es decir, si tú estás haciendo la precompra y la editorial ya te está informando que realmente no han entregado ni la traducción, pues tú ya sabes que son 2 años. Como mínimo que te digan en qué estado está el juego. Luego ya tardará lo que tarde, pero tú por lo menos ya sabes un poquito orientativo cómo está el tema. Dime, Jesús.
¿Podemos decir que dar un consejo de que escuchen un programa determinado de otra de la...
Sí, por supuesto.
Lo digo porque no sé si habéis visto el de Javi Legacy, el de ayer o antes de ayer. ¿Antes de ayer?
No lo he visto.
Que está el más que Opca, el José Garrido. Garrido ese y ayer y dio hizo un sitio que yo os recomiendo, incluso por lo menos la primera parte en la que está él, en la que habla de los problemas que tienen ellos. Dice, a nosotros nos dicen, ¿quieres tal juego? Sí, dice, pues bueno, dentro de 15 días me tienes que entregar todos los archivos. Y claro, yo tengo ese y otros 8, otros 12 que me están viendo los mismos archivos. Dice, hay veces que las erratas... O sea, y está muy bien explicado que no sabemos ni la mitad de lo... Y eso, y que os aconsejo escucharlo, el programa este de Javi Legacy. Y nos daremos cuenta de que a lo mejor no es tan fácil como parece. Y esto que este chico se está dedicando de manera profesional, tiene equipo de trabajo para un montón de juegos que tienen ellos. Claro que eso, esta gente saca el U-Boot, que es una calidad que creo que no ha habido quejas del juego.
No,
más allá de las de los creadores, de erratas que te vengan ya de fábrica, como digo yo.
Sí, pero me he leído el reglamento hace poco del U-Boot y digo, esto es mucho más complicado.
Y eso, o sea que... Que vale que somos demasiado radicales para algunas cosas cuando queremos. Y creo que quizá a lo mejor, y yo soy el primero, pero yo lo hago en nuestro círculo. Yo en el grupo que tenemos de WhatsApp digo, este juego es una puta mierda, estos no son unos desgraciados.
Claro, pero no
me expongo. Y no, en Twitter no me veréis decir a mí, vaya puta mierda, no sé qué, vaya el subnormal este, porque me niego.
O sea, claro,
no,
es que no... hay que diferenciar lo que es una conversación con tus amigos o con tu WhatsApp o lo que sea, a cuando estás hablando de manera pública. Por mucho que esto sea de nicho, por mucho que nos escuche poca gente o... No vale decir como, yo no soy profesional, puedo decir lo que me da la gana. Bueno, estás en un medio público, quieras o no,
es que te dicen
y eres un poco responsable de lo que dices.
Te pueden decir lo que quieran sin problema, y eso tampoco es así.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo también tampoco le daría, al final es Twitter, es como la gente le da importancia, un tío me ha insultado en Twitter.
No, bueno, no, me refiero pues, a Twitter es la BSK y en Inglaterra es a lo mejor en la BGG, y si no es en Reddit, que siempre tienes
bueno,
alguna...
Reddit es la fiesta para el bien y para el mal.
Pero sí que es verdad que yo estoy notando, yo creo que cuando yo llegué a esto y había cuatro podcasts y pocos medios, yo una de las cosas que me sorprendía era el buen rollito que había en afición, en todos los medios, en todas las partes. Y yo creo que esto se está perdiendo bastante y se está yendo... en muchos medios, no en todos, a buscar la polémica, a buscar el enfrentamiento para llamar la atención. Y esto se está viendo cada vez más en muchos medios.
Yo lo que escucho, la verdad que no lo he visto, pero bueno, tampoco me da tiempo de escuchar todos los podcasts que me gustaría. Otra cosa que me da pereza con todos estos comentarios, me gustaría reflexionar un poco, que tampoco somos conscientes de lo que se le está pagando a los trabajadores, ni en qué condiciones están haciéndolo, ni a lo mejor es que... Eso a lo mejor es que pensamos que el margen de un juego es muy alto y a lo mejor...
No, es muy poco.
Es muy poco, es que...
Mira, como ejemplo, el José Garrido este dijo que hicieron un evento, no sé si lo visteis, en Barcelona, en la Universidad Naval o no sé del U-Boot. Uh-huh. ¿Lo visteis que...?
Sí.
Dice que les costó, no sé si uno, 2,000 y pico pavos, 2,000 pavos, y que para amortizar eso tenía que vender, yo creo que lo dijo un poco por encima, a lo mejor no era exactamente, unos 200 U-Boot, claro. Para pagar eso.
Claro.
Yo creo que no será tanto que ese margen de a lo mejor dice, vale, porque dijo no sé si fue Javi o Alberto, joder, pues ya sabemos el margen que tenéis, yo creo que será más, o sea, que no serán esos 10 euros de esos 200, pero
a lo mejor los 10,
que tampoco es un juego de 90 euros y a lo mejor son 20.
A lo mejor los 10 son el beneficio bruto después de pagar toda tu infraestructura y todo.
Yo creo que será incluso más,
claro,
pero bueno,
que pagar...
José lo dijo así como un poco, yo creo que por dar un número no te va a decir sus márgenes porque no te los va a decir, es evidente que no...
Bueno, se habla más o menos que están, se sabe, está entre un 25 y un 30.
Es un juego caro, yo creo que serán más de esos 10 euros, pero bueno, que es eso, o sea, montar cualquier tontería de cualquier juego, menos cuando vendes... 30.000, ¿eran 30.000 Wingspans los que ha fabricado el señor este? Pues 30.000 Wingspans que ha fabricado antes de empezar a entregar a nadie ninguno. A no ser que llegues a esos niveles, esto no da dinero.
Pero es que imagínate, pero vamos a poner un caso. Es decir, fabricas 30.000 Wingspans con todo el pollo que significa. Imagina que sacas 10 euros de... Beneficio bruto sacas 10 euros, sacas 300.000 euros, pero es que Steinmeier tendrá que pagar a un montón de gente... Es que no sé, yo creo que tampoco...
Creo que su empresa es él y otro que vive, que tiene como media jornada.
¿Y por qué no da para
Steinmeier Games, o sea, Steinmeier Games. Creo que leí que eran él y una media jornada.
Y estamos hablando de una de las compañías que más éxito han tenido últimamente. Imagínate una pequeña compañía española. Y el problema está sobre todo si no lo vendes. Es que esto, al fin y al cabo, es el cuento de la lechera. Es decir, tienes poco margen. Yo cuento con sacar este año dos juegos, con ese tener un poquito más de margen el año que viene tres, el otro y Y ese es el cuento de la lechera. En cuanto no vendes uno de los juegos, es que pierdes todo el beneficio que te ha sacado el resto.
A lo mejor es que no debería haber en España 20 editoriales o 30 editoriales. A lo mejor debería haber 10 o 5.
Bueno, eso se dijo de las tiendas. Desaparecieron unas cuantas y han vuelto a aparecer nuevas.
No creo que sea lo mismo. Una editorial depende de que se venda un juego. Por ejemplo, el caso más extremo es el de Maldito. Maldito contaba... con cierto capital para poder meterse en varias cosas, entonces sí que pudo hacer una entrada a lo grande, tuvo varios y eso, pero le habrá costado Dios y ayuda a recuperar ese dinero para poder seguir haciendo cosas.
Hombre,
pero
el resto ha tenido buen ojo y
sí, o sea, tiene un ojo brutal.
Bueno, y hay cosas...
Hasta con el SIA se la ha jugado con la expansión y ha dicho, me la juego por mis narices, porque lo dije que lo iba a sacar la expansión, por ejemplo, y la ha vendido todas y ha tenido que reeditar, o sea, yo creo que es el ejemplo claro en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo. Porque mucha gente se mete sin un capital y es jodido. O sea, no vendes un juego y te quedas con...
Hombre, ya tengo yo que yo tengo unos ahorros y no los meto en... Yo me estoy planteando, en cuanto tenga tiempo, pues me gustaría diseñar, sobre todo porque estoy haciendo cosas de mates que tienen que ver y tal, y me mola. Y diseñar me lo planteo, pero lo de editar, no, si yo cojo mi juego, tú, este es mi diseño, tú...
Sí, vas a ganar menos dinero, pero claro, a ti ahora mismo no te hace falta.
No, lo haría absolutamente porque me gusta.
Claro. O a no ser que de repente des con una idea buena, se lo enseñas a un montón de gente y digas, vale, o sea, parece que sí que hay algo. Claro, pero en ese caso a lo mejor te lo podrías plantear.
Pero yo estoy bien en mi banco.
¿No te gustaría ser el nuevo...
El nuevo Stegmeyer?
Dándole comida a las palomas, ¿no?
¿En el parque?
Estoy feliz con mi ditata.
Muy bien, chicos, pues nada, yo creo que ha quedado claro las cositas. Aparte, que nos dan pereza.
Hemos repasado un par de temas que nos apetecía hablar. Y
Sí, por eso decía, bueno, pues hay cositas, vamos a acabar ya la temporada. Bueno, pues a lo mejor hay cositas que os apetecía soltar antes de terminar. Muy bien, bueno, en cuanto a esto, bueno, vamos a hablar primero de, ya que hemos sacado antes el tema de Maze Knights, vamos a hablar un poquito del juego, más que de polémicas, y también me apetece hablar del juego, que es un juegazo, polémicas aparte, en español, en inglés, como queréis, pero yo creo que merece la pena que hablemos un poquito de él. Y precisamente tenemos a Tache, que yo creo que es el que nos ha enseñado a jugar, por lo menos a mí, creo que a Jesús también. O sea que...
Yo creo que sería incapaz de enseñarle a jugar a nadie ese juego.
Sí, a mí me daré mucha pereza ahora meterme con él, y me tengo que meter porque lo quiero jugar, o sea que... Bueno, además, las reglas, esto es lo primero que igual tenemos que decir, las reglas son difíciles.
Sí, la verdad es que las reglas vienen pues con este formato que tiene Fantasy Flight de aprende a jugar y luego una especie de reglas ya para consulta.
Sí, pero mal.
Pero están un poco mal, sobre todo para la consulta, pero yo creo que se aprende bien, sobre todo porque tiene... O sea, si te juegas el escenario introductorio, que no te lo mete todo... Pues sí que aprendes. Y luego ya yo creo que es fácil de recordar, porque con una, eso sí, necesitas alguna ayuda. Alguna ayuda de estas que hay en la Wargame Geek, que te dice qué hace cada aldea, qué hace el monasterio, qué hace el castillo. Eso no hace falta aprendérselo de memoria, aunque lo tengas para consultar, porque si lo consultas en las reglas no lo vas a encontrar nunca. Bueno, de hecho no vienen las reglas. Lo que hace los castillos, lo que hace el monasterio.
En las cartas.
Vienen las cartitas.
Vienen unas cartitas.
A doble cara.
Y encima la doble cara, tienes que andar dando la vuelta a la carta. Por eso yo prefiero tenerlo en una hoja, en una 4 o en 3, como yo creo que es. Y hay consultas. Y en unas pocas partidas ya te lo sabes de memoria, prácticamente.
Hay muchas ayudas en la Board Game Geek, ¿verdad?
Sí, en inglés.
Las reglas son infumables. Yo me las empecé a leer y dije...
Una letra pequeña, párrafos a montones.
Cuatro columnas por hoja, pero el diseño que nos ha enseñado, que no, eso no funciona. Letra pequeña, es que es horrible.
Si el tema es que el señor diseñador este, que es un medio famosillo, ¿no? ¿Cómo se llama?
La de Chavarito.
El Chavarito este nuevo, ¿no?
Pues que coges las reglas del Galaxy Tracker, coges las reglas del 3D Ages y te dan ganas de llorar de lo buenas que son.
Es que
¿Quién narices le habrá hecho las reglas? Claro, se las ha hecho los de Whisky.
Es una editorial distinta, evidentemente.
Pero bueno, da igual. Pero yo creo que él puede decir, bueno, tío, o sea, hacer unas reglas que no se las mandéis a Ignati, bueno, a Ignati Trevisan, mandárselas a otro.
A mí me ha parecido bastante vergonzoso que saquen una edición definitiva
y dejen las mismas reglas.
Las mismas reglas con los
pues sí, creo que
podrían haber aprovechado para hacer una revisión de reglas.
Han cambiado algunas cosas que ahora en las reglas, al meter en las expansiones, creo que cambian cosas.
Bueno, yo lo veo bien porque tú puedes jugar pues tener la edición de definitiva y decir, pero voy a jugar al básico, no quiero ahora esta partida.
Lo puedes estructurar en un libretito muy bonito, bien escrito y todo. Yo me las empecé a leer y fue incapaz de saber de qué iba el juego. Pero
¿sí?
Porque tiene muchas fases, te la explica en sitios diferentes, es decir, exacto, tuve que coger un vídeo de YouTube y dije, vale, todo lo que he leído se hace así, y aquí tienes que poner esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Como es muy...
A mí pasó lo mismo con la Guerra del Anillo. Me cogí las reglas y dije... ¿Qué es esto? Me vi un vídeo, me cogí la regla y dice, coño, están de puta madre, pero claro, ya sabiendo jugar, no sabiendo jugar, es imposible.
Claro. Bueno, hablando de Maze Knight, yo creo que ya hemos empezado un poco la casa por el tejado. ¿Qué es Maze Knight?
Es una especie de alrededor de motor de building, pues construye un juego que podía ser, decirse como de aventuras, conquista...
una aventura optimizable.
Eso es. Realmente no es una aventura.
¡Un puzzle!
No me gusta eso, que se diga que es un puzzle, porque
hombre,
realmente...
los juegos de este hombre tienen mucho de puzzle. más que puzzle rompecabezas.
Pero eso sí, pero puzzle, o sea, como puzzle a mí no...
La gestión de mano.
Bueno, vamos a ver que tiene, sí, que tienes que optimizar algo, pero eso no es un puzzle.
Pero eso lo hacen todos los juegos. Tienes X circunstancias y tienes que optimizarlas. Pues una jugada cualquiera la puedes hacer en cualquier momento. Dame ese cubo, dame ese otro.
Déjalo.
Ya tengo muchos de este color. Pero optimizar lo hacemos en todos los juegos. Intentamos algunos. Pero bueno, lo he dicho, en lo que va el juego, bueno, voy a empezar por la temática, como que se supone
fenomenal.
Que es una especie de casi de semidios, un Mage Knight, un mago guerrero, no, un mago caballero sería, ¿no? Que viene a conquistar un par de ciudades en un continente nuevo que no conoce. Realmente no va a poder morir de ninguna manera, es distinto a otros juegos de aventuras que los que te puedes morir, o tanto como morir a lo mejor que te dejan knockout y te tienes que ir a la ciudad más cercana, cosa típica de esta. Y bueno, a partir de las cartas iniciales típicas de todos los de buildings, vas progresando, combatiendo con enemigos, teniendo encuentros pues en las ciudades, en los castillos que te vas encontrando. Que también tiene un punto de exploración, porque vas explorando las losetas.
Sí, explora losetas.
Algo así. Y bueno, tiene muchas mecánicas que para mí contribuyen bastante a la temática. Aparte del deck building, que es lo central, tienes, digamos, el maná ambiental que hay en el mundo.
Mana tokens o mana, fichas de maná, lo digo, sí, para los...
Eso es, son fichas con las que puedes tirar hechizos o hacer o potenciar algunas acciones.
Por cierto, que el negro y el azul lo va a diferenciar Perry.
Ah, sí, no te... Pero son símbolos distintos también, esa prueba del lado.
No, digo lo que es el token.
El cristalito.
Ah, ¿sí? Ah, sí. Bueno, sí, el cristalito, es verdad que son muy parecidos. Sí, quería que decías el símbolo del lado, sí.
La simbología está bastante clara.
Es muy difícil, ¿no? Pero... bueno, sí, es lo que dices, pero como no puede haber cristal negro ni cristal dorado, solo puede haber token hasta cierto punto.
Claro, que no se queda fijo.
Pero bueno, esto es una cosa aquí un poco avanzada. A mí, bueno, yo soy muy fan de Blada, si los que me conocéis y eso, y bueno, para mí yo creo que este es el mejor que ha hecho.
Estoy muy de acuerdo.
¿Tú cómo lo ves? ¿Sí?
Quizás sea su mejor juego. Como decir, esto es un juego que está bien hecho de narices, pero a mí el que más me gusta es el Midnight.
Ah, que sí, yo creo, vamos,
a ver, es muy subjetivo, es que por supuesto. Tiene mucha cosa en común, como al final...
Todos sus juegos.
Sí, porque también es un juego de optimización. El tío, ¿no? Sí, el tío es matemático. Al final los grandes diseñadores, ¿sí?, todos son matemáticos. Reina
Emilia, si no matemático... Stefan
Fell, Rosenberg, Vlada Chabatis, es que al final la teoría de juego está tan relacionada con las matemáticas y para poder... Al final tú puedes, un juego lo puedes testar haciendo en el teste y por iteraciones. Pero al final, si no tienes un testeo matemático de base,
se te va a terminar cayendo.
Se te va a terminar cayendo.
Sí.
O no, o tienes que hacer tantos testeos que es inviable, porque el testeo tiene un coste tiempo que matemáticamente puedes solventar mucho más rápido. Pero bueno.
Por testeo no puedes, quiere decir que una vez que saca el juego se van a jugar cientos de miles de partidas y te van a encontrar cosas que tú no has visto por mucho test que hayas podido hacer. Si no hay una matemática sólida detrás, al final eso termina cayendo.
Y en este caso se juntan las dos cosas, porque creo que por ejemplo para la Through the Ages, cuando sacó la segunda edición, él tiene un grupo bastante amplio, ahí me parece mucha gente, incluso españoles, hay unos cuantos que tienen una especie de grupo propio en lo que lo suelen testear online. Y la segunda edición creo que se echaron ese grupo, que a lo mejor ese grupo hablamos de 100 personas, o son gente muy flipada esta que está todo el día jugando el Through the Ages con la aplicación, estarán echando 30 partidas a la vez. Pues, no sé, hablaban, lo leí en su momento, hablaban de cientos y cientos y cientos de partidas para ajustar un juego que ya existía. Para cambiar la típica carta de Napoleón que estaba roto, Julio César, no me acuerdo cuáles eran los que decían siempre que estaban rotos.
Napoleón.
Así que, o sea, este tío se junta eso con que el tío te esté bien el ojo, pues mira, tienes aquí lo que tiene.
A mí me ha sorprendido, pero por ejemplo, yo no voy más, el TTA es un... Es decir, los dos juegos tienen comparte que son optimización, pero yo creo que de Bladal me gusta más el Spain Sale.
¿Ah, sí?
Es verdad que era suyo, mierda.
Pero este me ha sorprendido brutalmente, no me lo esperaba.
Pero bueno, la forma sí que la habías oído, ¿no?
Sí, sabía que era de optimizar, había visto las cartas, pero no me imaginaba las sensaciones que me ha dado.
Es que yo creo que la clave de muchos juegos de Blada, y este en concreto, cómo transmite para mí de temática sin necesidad de meterle
lore
y tal, texto de ambientación. Yo siempre pongo el ejemplo de que estás avanzando.
El movimiento
es de día y llegas al borde de un desierto. Te va a costar mucho cruzar ese desierto. Si puedes hacerlo, tienes cartas en la mano para hacerlo, puede que lo consigas, pero te va a consumir muchos recursos. Si te esperas a que anochezca, es mucho más fácil cruzar ese desierto. Es una cosa que parece muy tonta, pero joder, que cuando llegas ahí dices,
y la inversa con el bosque.
Y el bosque es al revés. Durante el día es más fácil cruzarlo que por la noche. qué cosa que parece que es una tontería, pero cuando lo estás jugando, es que lo vives. No caes en ello y dices, jope, es que es lo que me pasaría en la vida real. O simplemente acercarse al castillo durante el día a ver qué gente lo está guardando. Por la noche no lo puedes ver porque no están durmiendo.
Baja la aventura ya.
Entonces te entras a echar la puerta abajo y a ver quién está.
Y cosas como reclutar a la gente, no la reclutas con dinero, la reclutas con...
Sí, con el carisma.
Con el carisma. Y si empiezas a pegar a las ciudades, tu carisma baja, claro. Con lo que te va a costar más reclutar a determinadas personas o te cuesta menos reclutar a otras.
Según eso, sí, sí.
O cosas como el tema de que, en las ¿cómo se llaman? ¿Dónde están los brujos?
Ah, sí, los castillos.
En las torres estas de magia, pues ahí lo que encuentras básicamente son magos, o sea...
Sí. O criatura mágica, sí, sí. Está, bueno, lo dicho, es que es jugarlo sin que te metan aquí. De hecho, no tiene ningún trasfondo. Creo que te hablan un poco al final de los...
No tiene que ver nada con el antiguo Mage Knight.
Sí. Esa es la licencia, que era un juego de estos tipo Heroclix, que era pues un mundo fantástico y tal.
¿Era de Wizkids también?
Sí, era Wizkids. O de Wizard of the Coast, era... Bueno,
era Wizkids.
Era Wizkids. Y sí, yo me acuerdo de ver las figuras estas y yo pensaba... De hecho, me dio mala espina cuando lo anunciaron. Digo, ya se ha metido aquí una licencia que ni le va ni le viene. Yo creo que es mejor que este hombre tenga libertad para desarrollar lo que quiera. Yo creo que realmente lo que ha hecho tiene poco que ver con la licencia. Posiblemente sí que a lo mejor los personajes existieran, no lo sé, no tengo ni idea. Volcare sí existía.
Os aconsejo en vuestra primera partida enfrentaros a Volcare.
No se os ocurra.
A mí lo que me sorprendió, no he terminado una partida porque es que no tengo tiempo de tener 3 horas en casa.
Deja la montada.
Ya no puedo. Que la cantidad de cosas que puedes hacer con una mano.
Sí.
En la primera loseta, nada más empezar. Y las consecuencias que tiene absolutamente cualquier decisión que tomes. No perdona una, igual que el True the Edge.
Sí.
No perdona ni media.
Tienes que tener claro, por ejemplo, cuántas cartas de movimiento más o menos tienes en total. Mm-hmm. Te puedes mover en el primer turno y dices, me muevo aquí, 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 aquí. Y luego te tiras 3 turnos parado.
Ahí está.
Porque no te ha salido ni una carta más de movimiento.
No estoy tan de acuerdo. Siempre el juego no te atasca. Hay mucha gente que dice, es que no me ha salido la carta de no sé qué.
Pero me refiero
ya no
que te
nada.
Puedes mover mucho de golpe. A lo mejor sí. Te han salido todas al principio. Sabes que tienes que reservar cartas.
Puedes hacer lo que dije yo. Si tú quieres cruzar el desierto, lo vas a cruzar. Tranquilo. Eso sí, estás tirando recursos y vas a llegar agotado. O sea, mucha gente se queja del juego y dice, si no me ha salido la carta de pegar, no le puedo pegar. Hombre, si te parecía muy importante pegarle al enemigo o cruzarte al bosque o tal, siempre puedes jugar las cartas de manera horizontal y las acciones básicas te las da el juego. Lo que haces es no optimizar. Claro.
Pero es que el juego es muy corto, no hay tanto tiempo.
Sí, pero si te parece precisamente... Es que tengo que hacerlo ahora, si no me ha venido la carta tal. Pues si te parece muy importante hacerlo, es tu decisión, puedes hacer esa acción que te parece que es tan importante. Ahora me puedes decir siempre, es que cuando quería moverme ahora y no podía, es que quería pegarle ahora.
Gasta la carta girada.
En algún momento no habrás optimizado. No, en algún momento seguramente no has optimizado.
Todo el mundo habla ahora de los juegos de desarrollo, que quieres que tu personaje coja experiencia y no sé cuánto. Uh-huh. Y a mí lo que me parece es que el que coges la experiencia eres tú. Tú eres, sí.
Tú eres el que sube de nivel con tu optimización.
Es que entre una partida y otra es que no te das cuenta de la potencia de algunas cartas. Yo, de mi primer intento al tercero, en el primero me acuerdo que gasté 2 turnos y no había ni explorado las losetas. Sí. Y ahora conseguí llegar a una ciudad y me planté pegarle y no me dio tiempo.
¿Viste lo que había en la ciudad? Y dijiste, ahí estoy bien. Ahí...
Buenas noches.
Muy buenas, encantado. Venía a presentarme.
Venía al mercado medieval a comprar algo y me voy.
Lo de las ciudades es que cambia el juego totalmente. La primera vez que la ves, mi impresión fue que era una locura, que había leído algo mal. Digo, esto no puede ser. O sea, cambia, son como 8 niveles más de lo que estaba haciendo hasta ahora. Y sin embargo, después de jugar unas cuantas partidas, dice, sí que se puede hacer. Es que,
claro.
Dice, que como era yo antes, o sea, con lo que he aprendido en 3 o 4 partidas, o 10 a lo mejor, que ahora sí que lo veo posible. De hecho, se puede conseguir tomar una ciudad.
Es que
¿Y tú solo?
Sí, huyendo solo.
La sensación de desarrollo que tienes tú cada vez que juegas y vuelves a jugar es brutal.
Sí.
Es que dice, la primera vez que no tenía ni idea, era un nivel 0 en toda regla.
Y todo esto sin decir que dices, he resuelto el juego, ya sé cómo se toma la ciudad. No, porque te van a salir, bueno, vas a tener varios personajes y encima las cartas con las que conseguiste tomar esa ciudad, es que a lo mejor no las vuelves a ver en la siguiente partida.
Y que alguna de las losetas que te salen con las ciudades son aleatorias.
Por supuesto, el enemigo son distintos, o sea, no puedes decir, ya está. Si fuera un puzzle, como dice mucha gente, te lo conseguirías una vez y lo venderías, porque dices, ya está, ya sé cómo se consigue esto. Sin embargo, no. No. Dices, sí, lo he conseguido esta vez porque me salió el hechizo tal y lo usé de esta manera, pero es que la siguiente partida no voy a ver ese hechizo.
Que a lo mejor vas preparado con ataques de fuego.
Y te vienen con resistencia.
Y como me pasó a mí, una vez iba yo, digo, voy a matar a todo el mundo con mi super hielo atómico. Y me quedé, me salieron, había unas montañas en las que había dos dragones. Y yo me quedé en la roseta en medio, adyacente a esas dos losetas de dragones, que eran dragones de hielo.
No, muy bien.
No les podía hacer nada. O sea, tenía un montón de cartas buenísimas, no les podía hacer nada. Y si me iba, me pegaban los dos. No, o sea, digo, ¿y qué hago ya aquí ahora? Venir a ayudarme, por favor.
Pero bueno, situaciones como estas, puedes decir, bueno, busco otra ruta alternativa, no puedo...
Sí, pero el moverme de ahí ya me lleva al viaje.
Bueno, te comes el viaje y te vas por otro lado.
Te comes a una casilla que solo te pegue uno.
Además, en el caso
concreto de... No era así tan fácil.
En el caso de los dragones, son siempre visibles. O sea, cuando te sale un dragón, lo ves. Sí, digamos sí. Que se sabe que ese dragón está asolando esta zona.
Menos cuando llegan a Desembarco del Rey, que a lo mejor no lo ves.
¡Spoiler! ¡No lo he visto!
No, sí, coño. Que te he descubierto América.
Y bueno, no sé si queréis. Dije, bueno, podía estar hablando ahora sobre lo.
Porque es un juego.
Sobre todo, una cosa que tiene. Que es, yo creo que también es el mejor juego solitario que pueda haber.
Es que iba a decir es que es un solo juego solitario que puede jugar hasta tres personas. Se puede jugar, si no te trancas mucho.
Yo creo que a dos puede estar muy bien.
No, y a tres, yo lo he jugado, que es más, casi lo
a tres lo hemos jugado nosotros tres y la partida, fluyó bien.
Y es muy buen cooperativo,
Eso iba a decir que tiene modo cooperativo. A mí me gusta más cooperativo. Modo competitivo, y es más, los fans creo que han creado una especie de campaña que sigue en la que evoluciona, son como escenarios en la que vas evolucionando y sí que hay una progresión y hay muchos escenarios creados por la gente, o sea que no es solo los que vienen en el base, bueno, en el base, que ahora con la edición esta definitiva te vienen las expansiones, no sé cuántos escenarios
siete personajes y
pero claro,
escenarios no son tantos, son seis o siete, no.
Pero bueno, que se puede jugar en cooperativo, hay algunos competitivos, ya te digo que hay muchos que
son a ver, cada escenario tiene las tres o cuatro variantes.
Ah, bueno, otra cosa que tiene, es que tiene tantas cosas, es graduable, si te parece, esto es muy difícil. Siempre puedes graduar la dificultad de las ciudades, que en el fondo es la meta del escenario principal. Y dices, uy, de hecho, es una forma fácil de aprender. Voy a bajarle el nivel a las ciudades, a ver si aprendo a cómo se conquistan, y luego ya probo, voy subiendo el nivel. No sé, es que son tantas...
Pues, no, ¿y cómo combinan las cartas? Y no notas lo bien que medido está, que esta da más dos por esto. Es que está todo tan bien medido que alucina. Y después cuando va descubriendo, claro, dice la carta de concentración. Dice, cojo un cristal, pero después ves la parte de abajo que te permite cualquier ataque, sumarle más dos, y la combinas con la de blanca que te da ataque a distancia, y dices, coño, pego un disparo de cinco y me soluciona la mitad de los bichos. Y eso, yo tardé dos partidas en verlo. Es que no...
Bueno, y que habla muy bien del juego lo que decís, ¿no? La comunidad. Cuando un juego crea comunidad y la gente se molesta en crear sus propios escenarios, sus propias variantes, bueno, eso habla muy bien de un juego, ¿no? Que ha calado mucho. Muy bien. Bueno, no me gustaría terminar sin hablar de otro juego que creo, no sé si habéis jugado los tres, que es el Dune in the Purple. Aprovechando, bueno, que se ha anunciado ahora que va a haber edición en español por Más que Oca. Y vosotros lo habéis jugado.
Creo en septiembre el Kickstarter, o sea que va para...
Bueno, va para largo, pero bueno, nosotros ya lo hemos jugado y me apetecía me veréis un poquito de él.
A ver, yo estuve en el Kickstarter, lo anuncié en Twitter, me salí a la semana, porque vi que al final era bastante durillo. Me fui a Barcelona en septiembre y esto, Estela y Rocha lo tenían, lo jugué, digo, me cago en la puta.
Me he equivocado.
Entré en el Late Pledge. Conseguí una copia que me llegó súper tarde en diciembre y lo hemos podido jugar dos veces. A ver, es un juego que parece que no tiene nada, pero a la vez súper... Yo creo que aún no lo estamos disfrutando ni lo estamos jugando en todo su esplendor.
Sí, yo no quiero ser el emperador en el primer turno. Soy un puto inútil.
Bueno, así un poco...
Sí, contar un poquito resumen de qué va el juego, temática y un poquito por encima mecánicas y luego ya los detalles. Venga, os hago la ficha si queréis. Dune in the Purple, un juego de 2018, de 1 a 3 jugadores, 70-90 minutos, un peso de 3,22 y los diseñadores son Peter Sanke Olsen y el arte corre cargo de Daniel Hosenbobs y editado por Tomper Games y aquí en España en su momento saldrá la edición a cargo de Más que Oca.
A ver, el juego sobre todo es un juego de tres jugadores. Hay gente que lo está jugando en Twitter a dos, pero no lo veo. No.
Hay locos en todo sitio.
En todo sitio, entonces.
No, igual hay necesidad. Y sabes, hay, todo, si lo quieres jugar, hay gente que tienes
juega,
que darle.
Hay gente que juega los coins en solitario.
Yo. De todo hay.
De todo hay en esta viña.
Dale, dale.
Entonces, representamos más o menos, representaría la misma época que el Time of Crisis. Es decir, esa época un poco de los emperadores que duraban poco, de los últimos emperadores de Roma, que tenían las invasiones bárbaras a las puertas de Roma. Entonces, un mapa de lo que era el Imperio Romano y cada uno representa a grandes señores de Roma. Empezamos que uno es el jefe del Senado, otro es como la facción que va a heredar el emperador y otro es el emperador. Entonces, empiezan que entran los bárbaros te quitan un montón de comida y después vamos haciendo unas acciones. Una vez hacemos esas acciones, que son poquitas, para ganar pasta, hacer monumentos, intentar ser el jefe del Senado, intentar matar a los bárbaros, el emperador tiene que alimentar. Y si no es capaz de alimentar a los ciudadanos, le resta puntos de felicidad y lo pueden matar el populacho y otros el emperador.
Y le quitan puntos de victoria.
Y le quitan puntos de victoria.
Que se gana con muy poco.
Entonces, entre las acciones que hay, y cada uno tenemos un objetivo secreto. Entonces, es un juego donde hay muy pocos puntos, tienes las cartas para interactuar, para intentar joder al emperador, subiendo el precio de la comida, o para intentar ser tú el heredero. Entonces, mezcla ahí unas mecánicas bastante sencillitas. Y nosotros hemos jugado el básico solo. Hay una versión avanzada que aún no he probado. Y la verdad que me parece un juego que en una duración tan corta tiene esas cosas de ir puteando, ir posicionándote, haciéndote, por ejemplo, puedes ir a pasta porque la pasta te da punto de victoria. Es decir, que tiene bastantes estrategias y es bastante entretenido.
Sí, yo la verdad es que quitando eso que he dicho antes de que he sido las dos veces que he jugado emperador y no ha salido bien. O sea, si llegas yo a ser el primer emperador de Roma, estaríamos hablando de otras civilizaciones que hubieran dominado el mundo, no Roma, ya os lo digo yo. Y es lo que dice Iván, es un juego de tres que hay bastante interacción, no quizá directa, menos en el tema de que puedes asesinar a algunos personajes y eso, pero en la que todo te está condicionando a mejorar tú mientras otro está empeorando. Por lo que dice él, pues subir el precio de la comida o ganar dinero, o sea, ganar puntos, por así decirlo, dinero, eliminando bárbaros o no los eliminas porque si hay bárbaros, eso empobrece, o sea, se generan menos alimentos, con lo que el emperador lo va a pasar mal. A la vez, tú puedes haber comprado el ser el heredero y te puedes estar preparando determinadas acciones que te benefician cuando seas emperador. Entonces, dice, vale, este turno, pues este la va a cagar, me voy a colocar yo ahí y una vez salga yo, pues yo ya voy a ganar por esto y voy a tener mi siguiente turno más o menos preparado. El emperador tiene unas acciones distintas, que es el poder mover las legiones y estas movidas. Puede crear legiones, que al principio puede crear legiones y dice, vale, si me voy a morir, o sea, ¿para qué se las voy a crear? Creo que la expansión hay algo que va a mejorar esto, que se va a poder interaccionar más con las legiones y va, incluso me parece que va a añadir un cuarto jugador. La expansión,
sí.
Esta con la que va a salir más que Oca con el juego, más la sacará también. Y no sé, es un juego que está muy chulo, o sea que en menos caja no puedes meter más. Lo de la duración me ha parecido excesivo, yo creo que...
Es una hora y media, sí.
Yo creo que se puede jugar en menos, tampoco sí. Es tan... Las decisiones son bastante claras, o sea, no tienes tantas cosas que hacer. No sé, me ha parecido que...
Bueno, dice 70, 90, bueno, es una horita.
Yo creo que en una hora te lo juegas sin... Es decir, que normalmente... Cualquier otra editorial te hubiera puesto a lo mejor de 30 a 60 minutos y era mentira.
No, pues a esta a lo mejor interesa poner un poquito más para venderlo.
Y muy bien, la verdad es que el juego a mí me gusta. Y eso que sea tres, que hay pocos juegos para tres jugadores, me gusta.
Pues nada, muchas ganas de probarlo. ¿Y has probado ya, Iván, la expansión de Time of Crisis?
Sí, hemos probado la solo con las cartas nuevas. Y la verdad que mejora bastante porque da muchas más opciones tácticas. Y la verdad que es un juego que cada vez que lo juego me gusta más.
Sí, le da... Antes, muchas veces las cartas las cogías porque tenías que coger esa. Y ahora tienes el doble de elecciones, que no son muchas. A lo mejor en vez de dos cartas del mismo precio, eliges entre cuatro.
Antes había...
De cada tipo, me refiero.
Así, antes había de coste dos una roja y ahora hay dos.
O sea, que ahora tienes... Y sí que es verdad que... que ahora ya te permite plantearte estrategias distintas en algunas cosas. Jugamos una partida muy chula el otro día.
Tache no se enteró mucho.
No, la segunda vez que jugaba me cuesta pillarlo, y más cuando la primera vez jugué al básico y me costó. Y bueno, yo creo que se me dio mejor la primera, dentro que se dio mal, porque tenía más provincias. Y bueno, pero sí que me parece un juego bastante temático. Nunca me entero de lo que pasa en Italia, en la península, ¿no? Donde te tienes que meter para ser
entrenador.
Lo que pasa que, bueno, me gustaría jugarlo conociendo las cartas un poco de antemano, sabiendo, porque ponerte en medio de la partida, saber lo que hace cada carta, y también un poco, no sé, sobre todo la parte de meterte en Roma, que creo que es la parte que te puede dar más puntos.
Sí, al final los dos que ganas, los que mejor hicisteis el otro día, fue los que estuviste en Roma.
Sí, aparte
a mí no me dio tiempo a entrar, porque como es el típico fin de partida,
gané por un punto,
variable, sí.
Y acabó por otra partida, gané por un punto.
En mi turno, levanté la carta a un evento y dije, se acabó, mierda. Ahora que iba yo a venir a Roma.
Es que sí, hay que tenerlo claro en el juego, que es un deck building que no se baraja. Es decir, tú coges las cartas que quieres,
eliges entonces, entre todas las cartas.
Las cogía un poquito de esto, un poquito del otro.
A ver, pero hay que hacerlo bien, tío, porque si optimizas mucho los dos, te queda un turno de mierda que te meten palos o...
Sí. Bueno, hombre, es un juego que prima mucho es saber jugar, y saber cómo va a ir y cómo te lo tienes que ir preparando.
Claro, y nos hemos pegado mucho más entre nosotros, según vamos aprendiéndonos.
Cada vez te vas más a pegar.
Como de sacudirnos.
Ya, por eso.
Sí, yo pegaba porque no...
Tú venías a por mí, no sé por qué.
Pues bueno, vamos a pegar. Colegiones, pues que
te fuiste con las mismas, según viniste te fuiste, pero con los dientes rotos.
¿Tú has visto? ¿Estos se pegan? Pues yo también.
Bueno, por lo que decís, yo la verdad que es un... De GMT, de lo último que me han sacado, este y el Space Corp, así de esos Eurogames, la verdad que...
El Space Corp le tenemos que dar más, ¿eh?
Sí.
La verdad es que estos juegos que vosotros llamáis Eurogame, porque en cuanto hay un poco de gestión para vosotros ya es un Eurogame...
No es Eurogame, pero sí que es verdad que no es un Wargame.
No, bueno, y este todavía te compro que sí, que es más Eurogame, pero es un juego de gestión, ¿no?
Es que
pero estábamos hablando...
Pero es que hablamos de GMT.
Vale, sí, pero bueno, pero que tenga un poco de gestión no quiere decir que sea un Eurogame. Acabamos de jugar una partida a City of Kings que me he hecho con él porque tú me lo has vendido muy bien. Y tú dices que es un Eurogame y de Eurogame no tiene nada.
Mucho de gestión.
En cuanto tiene unos recursos que hay que gestionar, para ti ya es Eurogame.
Hay madera. Y piedra.
Bueno, también hay madera en el root.
Y no sé, ese sí que es
pero ese solo utilizan los naranjas, que son unos desgraciados.
No,
los gatos. Puto gato.
Bueno, pues muy bien, chicos, yo creo que podemos dejar por aquí. Hemos terminado el programa, muchas gracias por participar. Y bueno, como siempre, deciros que esperamos vuestros comentarios. Nos podéis dejar en iVoox, o nos podéis buscar en Twitter o en Facebook, buscando Jugando con Dados, siempre dos con número. Pues por ahí nos dejéis lo que queráis y nosotros vamos a buscarlo y lo contestamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Adiós, que juguéis mucho. Throw my eyes.